¿Cómo le va, Juan Manuel? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Nosotros re bien.
Excelente.
Oh, mejor no se puede.
Y si vemos la...
No habíamos enterado, pero bueno.
Si vemos los pronósticos electorales, estamos bien ahora. Pero vamos mal. ¿O
¿Ah,
no?
¿Sí? No? Yo estoy muy preocupada.
Loco, aflojen un poco.
Sean
gente de fe y esperanza, con fe y esperanza.
Sí, vos sabés que he decidido empezar a mermar en la cantidad de información que recibo porque me estoy volviendo loca.
A veces el mejor ejercicio para compensar los análisis de la coyuntura es el análisis histórico. Realmente cuando uno revisa la historia argentina y te encontrás, por ejemplo, el proceso de la Argentina entre el golpe de Estado Perón en el 55 hasta el 76, el nivel de violencia política argentino y las situaciones que se vivieron, digo, lo que pasa hoy parece una despedida de solteros al lado de lo que era ese periodo de historia. Hemos pasado peores cosas.
Sí.
Y el que se va dando.
Hemos pasado peores cosas.
Muchas peores cosas. Y no tan lejos, porque me estoy yendo recién al 55 hasta el 70. Hablo de la dictadura del 76, que fue trágica, tremenda. Y el 2001, el que se va dando todo, es la antipolítica de ese periodo. No sé si no era peor que el fenómeno Milei en este contexto. Me animo a decir que era peor. Pero bueno, nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestra audiencia, que la semana pasada dejamos a mitad de camino el análisis de la provincia de Mendoza.
Sí.
Habíamos estado hablando nosotros de que hubo una nota en un periódico muy conocido de Mendoza que decía que Suárez se había hecho de un fondo anticíclico informal. Es decir, no había una partida presupuestaria específica para armar un fondo anticíclico, sino que Suárez había estado ahorrando recursos para hacer frente a situaciones extraordinarias, por así decirlo.
Sí. Uh-huh.
Y nosotros decíamos, ¿cómo hizo Suárez para ahorrar recursos en años de pésima recaudación fiscal, como fueron los últimos años de Cornejo, de 2018-2019, como fue la pandemia? Y sin embargo, Suárez logró en ese contexto conseguir superávit operativo después de 20 años en Mendoza, que una provincia estructuralmente deficitaria logra superávit. Y nosotros estábamos analizando cómo hizo para hacerse esa diferencia, ese ahorro, ese fondo anticíclico que decía este periódico. Y realmente lo que hizo el gobierno de Rodolfo Suárez fue, primero, algo bastante cuestionable, que es la subejecución presupuestaria, para empezar. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobernador presenta un presupuesto, aparte siempre el presupuesto se presenta con bombos y platillos, donde se anuncian aumentos en inversión en educación, aumentos en inversión de obra pública, aumentos en distintas partidas presupuestarias. Entonces usan un presupuesto para hacer política de alguna manera, pero en su ejecución no se cumple nada de lo que ellos mismos presupuestaron que iban a gastar. Y después, cuando ejecutan el presupuesto, que terminan este concepto de subejecutar el presupuesto, esto quiere decir gastar menos que lo que se presupuestó, también terminan haciendo una política muy discrecional. O sea, ¿qué quiere decir esto? El gobierno dice, vamos a aumentar la inversión en educación, sí, por ejemplo, vamos a aumentar la inversión en obra pública. Uh-huh. En los hechos no lo hacen. O sea, hay una mentira objetiva desde la propuesta del gobierno. El presupuesto es una ley que se presenta.
Uh-huh.
Es una mentira manifiesta, porque el gobierno se compromete con toda la población, con los representantes de la población en la legislatura, a aumentar las partidas presupuestarias en tal monto, y después no hacerlo, digo, es una falta grave en términos democráticos, digo, hacia la población en general, hacia sus representantes en particular. Y bueno, y después decide discrecionalmente dónde ahorra.
Uh-huh.
Y cuando uno ve dónde ahorra, cómo hizo para generarse este fondo, cómo hizo Mendoza para tener superávit, te encontrás con una caída abrupta de los sueldos de los empleados públicos. Que esto, ojo, esto hay una mentira en parte entre lo presupuestado y lo ejecutado, pero hay una coherencia en lo discursivo. Si uno revisa el discurso de Alfredo Cornejo cuando llegó a la gobernación y de Rodolfo Suárez, que se planteó como la continuidad de la gestión de Cornejo, ellos han hecho una denostación muy fuerte de la administración pública. Incluso tiene un relato bastante ofensivo, hostil, hacia la administración pública, en esta coherencia con el Estado ineficiente, con que los empleados públicos, digamos, se habla mucho de ñoquis.
Uh-huh.
Apenas asumió Cornejo y soltó una campaña, se agarraban un empleado de 110.000 empleados, un caso de un empleado que no iba a trabajar y que cobraba el sueldo, y hacían una campaña mediática tremenda.
Sí, además ellos también se encargaron de nombrar un montón de gente.
Sí, sí, obvio. Yo no, lo que quiero decir es que construyeron parte de su relato político en base a la denostación del empleo público.
Sí.
Y la coherencia se vio después en bajar los sueldos de los empleos públicos. Digo, ellos tienen una mirada como peyorativa del empleo, claro, público, y terminan bajando los sueldos de los empleados públicos. Con una consecuencia que a veces la ciudadanía común no la percibe directamente, que es que el comercio mendocino, que es el principal empleador de la provincia, o sea, la mayor cantidad de empleos en Mendoza, tanto informales como formales, los genera el comercio. Y el comercio vive en gran medida de los empleos públicos, porque es el principal empleador de la provincia. Y ni siquiera, o sea, hablamos de los departamentos alejados, o sea, en los departamentos como La Paz, como el Valle de Uco, etcétera, el peso del empleo público en el consumo de la localidad es tremenda.
Claro.
Entonces, no solamente que le bajaron los sueldos a los empleados públicos, poniendo a los empleados bajo la línea de pobreza, con sus sueldos en blanco, sino que además agravaron la situación del comercio de Mendoza con su consecuente pérdida del sector, que también agrava la situación del empleo y los niveles de pobreza en Mendoza. Nosotros habíamos hablado la semana pasada que el dato que explica esto es que el promedio de pobreza de Mendoza está por encima del nacional. ¿Sí? ¿Por qué Mendoza, teniendo mejor nivel de empleo que la nación, tiene peores niveles de pobreza? En gran medida porque el Estado se encargó de tener sueldos por debajo de la línea de pobreza y eso genera un derrame hacia abajo,
claro.
O sea, un derrame de pobreza hacia el resto de la actividad económica. Eso por un lado. Un ahorro importante fue el empleo público, lo habíamos aclarado la semana pasada. Para sintetizarlo, pasó de representar un 55-60% de los recursos del Estado destinados a pagar sueldos de empleos públicos, el último año se pagó el 40%. Es una pérdida del 20% del presupuesto para los empleos públicos.
Barbaridad.
Que eso también explica el nivel de conflictividad gremial que ha ido en aumento en los últimos años. O sea, si uno revisa desde que asumió Cornejo hasta la fecha, a pesar de distintas políticas que se implementaron durante Cornejo de evitar las protestas, como fue el ITEMAULA, por ejemplo, o las multas a las manifestaciones en la vía pública, que siguen existiendo, que son bastante cuestionables en términos constitucionales, nos encontramos que la protesta social fue creciendo. Las protestas y manifestaciones de los docentes el año pasado y los empleos públicos fue muy importante.
Sí.
Y bueno, están recuperando algún terreno de negociación en las paritarias. Y el otro punto, donde se ahorró plata para hacer este fondo anticíclico informal que dice esta nota que hablamos la semana pasada, fue la obra pública. Otro gran dinamizador de la economía. O sea, generalmente la obra pública es el principal instrumento que tiene el Estado para empujar la economía. Cuando el Estado invierte en obra pública, genera un montón de puestos de trabajo. Genera un movimiento en el resto de la actividad de la construcción, porque la construcción tiene una particularidad, que es una industria donde casi todos sus insumos son de producción nacional. Digo, las ripieras, las canteras, se sacan los materiales, el ladrillo, bueno, todos los cementos, todos los insumos que se usan en la construcción, principalmente en la obra gruesa, son todos de producción nacional. Entonces la capacidad de motorizar la economía que tiene la obra pública es muy grande. Sin embargo, fue uno de los rubros que elige el gobernador Cornejo, pero principalmente Suárez, para hacer este ahorro, subejecutar lo presupuestado en obra pública. Hasta tal punto que, para hacer una idea, el promedio de inversión en obra pública era el 5% del presupuesto, de los recursos, y Suárez tuvo un promedio del 2.2%, o sea, la mitad del promedio histórico.
Una barbaridad, bajó bestialmente todo.
Totalmente, bajó todos los partidos de gasto para generar este ahorro. Y ahora bien, que ahora vamos al punto más fuerte, al plato fuerte, digamos, del balance de la gestión de gobierno Suárez, ya estamos en el último año de su mandato. ¿Y para qué juntó ese fondo? O sea, ¿para qué gastó?
¿Bajó los sueldos? ¿Empobreció a todos para qué?
Claro, bajó los sueldos de los empleos públicos, con su consecuencia en todo el resto de la actividad económica, bajó la inversión en obra pública, con la consecuencia en toda la infraestructura y la pérdida de mejoras en todos lados. ¿A los efectos de qué? Bueno, acá viene la parte más grave, porque la única partida que sigue creciendo es el pago de intereses y gasto de deuda. Que en realidad Suárez acá podría hablar de su pesada herencia. Porque Suárez lo que termina haciendo es pagando una deuda contraída por su antecesor, que fue Alfredo Cornejo, una deuda muy cuestionable que la hizo en 2016-2017. Primero una deuda en dólares de 500 millones de dólares, después pidió una extensión de esa deuda a 590, o sea, primero 500, después fueron 90 más, con una tasa de interés de esa deuda muy alta en dólares, del 8.4% aproximadamente. Son tasas muy altas en términos internacionales de dólar, en dólar. Y Suárez, fíjense que en 2020 Suárez se ve obligado a renegociar esa deuda, porque no podemos pagarla. Estamos en medio de la pandemia y no podemos pagar la deuda. Suárez la renegocia y ya 2023-2024 empiezan a pagarse las cuotas más altas del canje de la deuda. Durante este año se tienen que pagar cerca de 120 millones de dólares de deuda, el año que viene una cifra aproximada. Y para colmo, Suárez no consigue la mayoría en la legislatura para aprobarle una renegociación de vuelta de esta deuda. Por lo tanto, Suárez, ¿qué está haciendo? Está pagando con este ahorro. Es decir, para sintetizar la idea, Suárez para poder pagar la deuda contraída por Cornejo, que evidentemente falló, porque si vos te endeudás en esos volúmenes, es para generar una inversión suficiente.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿para qué nos endeudamos?
Claro, si vos te endeudás, digamos, una deuda...
Pero pará, ellos dicen que se endeudaron para cubrir...
Déficit
del gobierno anterior. Démosle la derecha. Démosle la derecha
en
eso. Que no es cierto, pero démosle la derecha en eso. Vamos a suponer que es eso. La locura de endeudarte en dólares para cubrir una deuda en pesos.
Claro.
Esa fue la locura del gobierno de Cornejo, subida obviamente a la ola de la locura nacional del gobierno de Macri, que se creía que... Bueno, es una locura. Esa fue la locura del gobierno de Cornejo. Endeudarse en dólares para cubrir una deuda en pesos.
Es que
aparte, una deuda absolutamente manejable, porque si fuera como... Volvemos, estamos en una fantasía en la cual le estamos dando la derecha a una situación que no es como ellos la cuentan, pero aparte era una deuda absolutamente manejable, porque era con proveedores, era con
o sea, sí,
le podía emitir bonos de la provincia en pesos, no sé, podría hacer 10.000 cosas antes que endeudarte en dólares para cubrir un supuesto déficit.
Sí, ahí, si uno revisa los datos de obra pública del gobierno de Alfredo Cornejo, encuentra, sobre todo los últimos años, que fueron años de gran crisis económica, altos niveles de inversión en obra pública. Es decir, Cornejo usó parte de esa deuda, no para pagar, como dicen ellos, déficit anterior, sino que usó eso para hacer campaña. Para hacer campaña, hizo obra. Sí. Habría que revisar qué obra fue financiada con eso.
Eso.
Porque si uno, yo, esto ya es un recuerdo anecdótico personal, la cantidad de arreglos poco estratégicos de Mendoza, digo, de ver veredas, me acuerdo de la costanera entera que le hicieron
los
toda la vereda.
Los balines
eso en las esquinas.
Sí.
Bueno, habría que revisar eso porque muchas veces son préstamos del BID a los municipios, bueno.
Obras larretistas.
Es claro, obras larretistas. Es muy complejo poder encontrar el camino, es decir, ¿a dónde se gastaron esos 590 millones de dólares? Casi imposible seguirlo. Uh-huh. O sea, la información pública en Mendoza no permite encontrar cómo se gastó esos 590 millones de dólares. Pero bueno, uh-huh. Para cerrar, el análisis que estamos haciendo es, uno puede sintetizar este gobierno como un gobierno que ajustó fuertemente el gasto público, que esto hay una coherencia en el discurso, ellos hablan de un Estado más chico, donde le den centralidad al sector privado, pero ese ahorro que generó la provincia no fue para inversión estratégica de Mendoza, para mejorar su infraestructura, sino que fue utilizado para pagar deuda. Es decir, doble saldo negativo, porque esa plata que dejó de gastarse en Mendoza se usó para pagar a bonistas en el extranjero.
Empobrecidos doblemente, diríamos.
Empobrecidos doblemente, y esa deuda no logró mejorar la economía mendocina para poder repagarse. Y para colmo, esa deuda en dólares tiene la particularidad que es muy riesgosa, porque depende del tipo de cambio. Mañana se hace una devaluación y Mendoza se endeuda más.
Ay,
o sea,
tener
una deuda que se agranda o se achica, pero sin que uno pueda incidir en eso. Depende de la política nacional. Y nos encontramos con el gobierno de Suárez y Cornejo, en sus declaraciones y en los candidatos que ellos apoyan, presionando constantemente una devaluación.
Claro.
Es decir, nuestro
¡qué incoherencia!
Claro, es de locos, porque evidentemente si se devalúa la moneda, el riesgo de la deuda mendocina se hace exponencial, mucho más complejo de pagarse. Sin embargo, en los intereses económicos que terminan defendiendo esta dirigencia política, terminan siendo incoherentes con las necesidades que tiene la provincia de Mendoza. No sé si se
explica. Está clarísimo. Bueno, así vamos.
¿Cómo está pensando Cornejo gobernar con esa devaluación que quiere proponer?
Tiene un escenario complejo, Cornejo,
sí.
En adelante.
Yo, pues,
en
que
caso
yo,
que sea electo,
sí, yo creí que eso iba a ser una de las cosas que iba a generar que Cornejo no se presentara de nuevo a la gobernación. Me equivoqué.
¿Pero sabes por qué te equivocaste? Porque Cornejo tiene algo en vista, que son los 1.000 millones de dólares de Portezuelo al Viento para ser utilizados no de la manera que fue establecido originalmente, sino de otra manera. Cornejo espera contar con cierta libertad para disponer de esos 1.000 millones de dólares, y eso no solamente le haría pasar fácilmente este problema de la deuda, sino poder hacer muchas más cosas.
Uh-huh.
Y Cornejo se tiene confianza que con un presidente afín en la nación, el poder renegociar las condiciones de ese fondo.
Sí, pero para eso va a necesitar un apoyo provincial que también se le está complicando.
Sí. Bastante complicado lo tiene, pero bueno, él tiene otras variables donde se puede apoyarse, digo.
Así es. Juan, gracias, querido. Nos vemos la semana que viene.
Así será.
No se pierda.
Gracias a ustedes.
Bueno.